Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. En este momento vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a irnos al libro de Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo, estaremos viendo un pasaje ahí que será de gran bendición. Vamos a mirar el tema hoy de preparándonos para compartir nuestra fe. Prepárate para compartir tu fe. Es algo que, pues yo creo que la gran mayoría de personas, la gran mayoría de cristianos hoy en día nunca han compartido su fe. Eso es algo muy triste. En nuestra generación, pues especialmente aquí en Colombia, se está haciendo algo muy popular. Es decir, yo sí soy creyente, yo sí soy cristiano, yo voy a una iglesia cristiana y pues eso es como la cosa más común, que una persona comience a ir a una iglesia cristiana. Pero lamentablemente lo que pasa muchas veces es que las mismas personas que dicen, ay, yo sí soy cristiano, entre esas personas son muy pocas personas que han compartido su fe con otro. Muy pocas personas, y yo creo que es por dos razones principales. Dos razones principales. Número uno, es por ignorancia. Es porque tal vez no entienden totalmente qué es la salvación, entonces no quieren atreverse a compartir lo que no entienden por completo. O también puede ser que están ignorando o son ignorantes de que deben compartir su fe. Piensan que, bueno, yo voy a creer lo que creo y todo el mundo puede creer lo que quiere y pues no me voy a meter en lo de ellos. Entonces voy a seguir así como lo pienso yo, pero si ellos quieren creer otra cosa está bien, pero no entienden lo que es la exclusividad del Evangelio. Entonces yo creo que por ignorancia muchos nunca han compartido su fe, pero también por miedo. Yo sé que me ha pasado. Una vez tal vez tenemos oportunidad, pero pensamos de repente, ay, pero ¿qué van a pensar? ¿Qué si dicen no? Pues ¿qué si burlen de mí? ¿O qué si olvido qué decir? ¿O si me pregunten algo que no sepa yo responder? Entonces, por miedo muchas veces no compartimos nuestra fe, ¿cierto? Por miedo muchas veces pensamos, bueno, dejamos que el pastor lo haga, o el misionero lo haga, el evangelista que lo haga, dejemos que los líderes lo hagan, pero yo, ¿quién soy yo para compartir mi fe? Porque soy simplemente un creyente, un cristiano, que tengo el don de calentar la silla. Amén. Entonces, a veces pensamos así, y por eso muchos nunca han compartido su fe. En el momento de la salvación, hay que darnos cuenta que Cristo hizo un cambio en nosotros. Cristo nos hizo nuevas criaturas, así dice la Biblia. Es dos cosas. Primeramente, nos dio una nueva esperanza. Ahora no dependemos en nuestras obras, no dependemos en nuestra religión, ¿dependemos en quién? En Él, y nada más en Él para la salvación. Yo no dependo en mi obra, sino dependo en su obra. Amén. Yo no dependo en lo que yo hago, sino dependo en lo que Él hizo. Ya está completa mi salvación y no hay condenación para mí porque estoy en Cristo. Es una nueva esperanza. Amén. No tengo que tener miedo de dónde voy a pasar la eternidad porque estoy dependiendo en Él y no en mí mismo. Pero también es un nuevo propósito. Es una razón para vivir. Entonces, cuando Dios nos hizo nuevas criaturas, hizo una nueva esperanza en nosotros, que ya no estamos confiando en la carne, sino estamos confiando en Él. Pero también nos dio un nuevo propósito, una razón para la cual podemos vivir y existir aquí. Entonces, bueno, vamos a pensar en eso, que podemos vivir para Él y no para nosotros mismos. La verdad es que si estamos viviendo esta diferencia, que si algo está diferente en nosotros, si nosotros tenemos esta esperanza nueva, entonces algunos se van a dar cuenta y querrán saber por qué somos así. Pues por eso hay un texto, no tiene que buscarlo, porque ahí vamos muy pronto al segundo de Timoteo, pero primero de Pedro 3:15, ahí lo dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre que preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados, estar siempre dispuestos para dar respuesta a el que demanda razón de la esperanza que está en nosotros. ¿Estamos preparados? ¿Estás tú preparado? ¿Estarías tú preparado para compartir tu fe hoy? ¿Hoy? Si alguien se acerca y dice, bueno, tú eres un cristiano, yo vi, te vi saliendo de la iglesia del Faro ahí como el domingo o antes, entonces, ¿por qué eres tú un cristiano? ¿Por qué eres tú un cristiano? ¿Hay algo diferente en su vida? ¿En nuestra vida? ¿Estamos preparados para responder, para presentar defensa ante lo que nos piden respuesta, ante lo que nos piden la diferencia, ante lo que están buscando, verdad? ¿Estamos dispuestos y preparados para compartir nuestra fe? Una pregunta. Entonces, si no, vamos a mirar cuatro cosas. Aquí en el texto de 2 de Timoteo, vamos a comenzar con el capítulo 3, versículo 14, y leer hasta el capítulo 4, versículo 5. Hay varios versículos aquí, pero será de gran bendición aquí este texto. Y luego vamos a mirar varios principios acá. Dice aquí, 2 de Timoteo 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Escuchen bien, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pues la verdad es que Dios tiene un propósito, un ministerio para cada uno de nosotros. Y no solo es obra para los evangelistas, los pastores, los misioneros, sino es obra de cada creyente, cada uno de nosotros que hayamos entendido la salvación y hemos creído en la salvación y hemos experimentado la salvación de Dios, está en nuestras manos compartir eso, compartir esas buenas nuevas con otros. Entonces vamos a mirar cuatro pasos de cómo prepararnos para compartir nuestra fe. Amén. Vamos a orar antes y luego vamos directamente al estudio. Señor, te pido que nos ayudes en este día, te pido que seas tú que estés predicando en nuestros corazones. Espíritu Santo, engrandece tu palabra, engrandece tu verdad, Señor, para que tú puedas ser glorificado y exaltado, Dios. Yo te pido que uses mi boca para presentar exactamente lo que tu Biblia dice, no lo que quiero decir yo, ni lo que es mi opinión, ni lo que es el pensamiento de cualquier otro hombre, sino lo que tú quieres que aprendamos, Señor, este día. Ayúdanos. Ayúdanos a enfocarnos en ti, ayúdanos a dedicarnos a cumplir y poner por obra lo que estamos escuchando y creemos, Señor. Señor, yo te pido que seas tú glorificado en este día. Para tu honra y gloria te lo pido. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a mirar un texto y luego el primer punto. Aquí, según el Timoteo 3:15, ya leímos esto, pero quiero reenfocar en eso. Desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación, por fe que es en Cristo Jesús. Entonces, número uno, si tú te quieres preparar para poder compartir tu fe, número uno, debes conocer el plan bíblico de la salvación. Amén. Tú debes conocer el plan bíblico de la salvación. ¿Cómo que vas a anunciar algo que tampoco conoces? ¿Cómo que vas a decir a otros acerca de algo que tú no conoces personalmente? Entonces vamos a mirar el plan bíblico de la salvación. No sé si los muchachos aquí me pueden ayudar, Félix y John, si tiene disponibilidad. Vamos a repartir esos tratados. Quiero que todos tengan por lo menos uno. Vamos a mirarlo. Esto es una guía, nada más, una guía. Entonces vamos a pensar en lo que es el plan bíblico de la salvación. Muchos nunca comparten su fe porque ni siquiera saben en qué está basada su fe. No saben en qué creen. Ellos son cristianos porque un día alguien les dijo que eran cristianos. Sí. Ellos son creyentes porque alguien le dijo un día que es creyente. Ellos dicen que tienen la salvación porque alguien algún día dijo, ahora eres salvo. Pero no entienden qué es la salvación. Entonces, por eso no quieren compartir su fe, porque tal vez no entienden qué es la fe, qué es la salvación. El Evangelio bíblico es nuestra única esperanza para la eternidad. Amén. Entonces, ¿cuáles son los pasos bíblicos hacia la salvación bíblica? ¿Cuáles son los pasos bíblicos hacia la salvación bíblica? Bueno, yo quiero que sepan ustedes que en la Biblia tenemos muy claramente, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios, su plan, desde los siglos y desde la eternidad pasada, su plan antes de la fundación del mundo era para la salvación de los humanos. Y desde Génesis podemos ver eso, hasta Apocalipsis podemos ver eso. Y es una historia hermosa. Entonces, usted debe mirar la Biblia, debe estudiar la Biblia. Algunos han dicho que tenían religión hasta un día comenzar a leer la Biblia y comenzaron por fin a entender lo que es la salvación bíblica. Comenzaron a leer Juan o el libro de Romanos y pues Dios les abrió el entendimiento. Vamos a mirar los principios que usted verá por mirar y estudiar la Biblia. Yo les digo esto, siempre quiero decirles, si ustedes escuchan algo que decimos acá que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues no, yo no me ofendo si usted se acerca y me dice, amén. Porque aquí no estamos basados en la doctrina ni de la iglesia bautista, ni de la evangélica, ni de eso. Estamos basados en la doctrina de la Biblia. Queremos ser una iglesia bíblica. No estamos aquí edificando una iglesia sobre Aaron Vance. Yo soy un hombre. Puedo fallar. Quiero seguir siempre al pie de la letra a la Biblia, pero a veces, si usted ve algo que la Biblia dice que está en contra, dígame. Pues no estoy sobre, ¿cómo es esa palabra? No soy intocable. Amén. Entonces, pero quiero retarles a que todo lo que estamos diciendo acá, que tengan sus Biblias y que miren en la Biblia si es así o no. Deben hacer eso en cada parte. Si usted viene visitando de otra iglesia, hágalo en su iglesia. Amén. Debe tener su Biblia mirando siempre, no siempre escuchando al que dice que es hombre de Dios, sino siempre comparando lo que el hombre de Dios diga, supuestamente, con lo que Dios dice. Amén. Debe siempre estar de acuerdo. Entonces vamos a mirar los principios. Primeramente, lo más fácil, algo que sabemos pero no queremos admitir. ¿Todos hemos qué? Todos hemos pecado. ¿Quién no ha pecado? Pues no hay nadie que no ha pecado menos Dios mismo. Entonces, tenemos que reconocer eso para saber qué es la salvación bíblica. Entonces, todos hemos pecado. Hay varios textos ahí, Romanos 10 o 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay una persona que pueda decir, yo nunca he pecado. Dice en el versículo 23 del mismo capítulo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted quiere entender lo que es la salvación bíblica, primeramente, tiene que entender que es pecador. Yo sí he pecado, a pesar de que yo soy pastor, yo soy imperfecto. Amén. Gracias a Dios. ¿Por qué? Cuando admitimos que no somos perfectos, entonces Dios nos puede ayudar. Una persona enferma, que no quiere admitir que está enferma, no quiere ir al médico. ¿Amén? Pero hasta que una persona se dé cuenta que algo no está bien, va al médico y dice, médico, ayúdame. Pues el médico lo revisa, le da examen en el laboratorio y dice, ah, pues tú tienes una enfermedad. Y la persona puede decir, no tengo nada de enfermedad, estoy sano. Y el médico dice, bueno, aquí está la prueba, usted tiene una enfermedad. Usted va a morir muy pronto, pero hasta que la persona se dé cuenta que tiene esa enfermedad, no va a responder bien al medicamento que le puede sanar. Amén. Así es la salvación. Hasta que nos demos cuenta que somos culpables de haber pecado, Dios no nos puede ayudar. De hecho, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los que nos hemos, los que hemos entendido que hemos fallado, hemos pecado. Entonces hemos pecado, todos hemos pecado. Es el primer punto. Sin eso, la salvación bíblica no es bíblica. Amén. Entonces hemos pecado. Número dos, hay una consecuencia por el pecado. Hay una consecuencia por el pecado. Hay varios textos ahí. Hay muchos textos que podríamos mirar. Pero Romanos 6:23 es uno bastante famoso. Porque muy claro, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muerte. Por haber pecado yo, por haber cometido un delito ante Dios, la penalidad que está sobre mí es la muerte, pero no solamente la muerte física, sino Apocalipsis 21:8 nos explica cómo es esa muerte. Dice, pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Hasta ahora estamos pensando, ay, pues no estoy bien, no estoy tan malo como todas esas personas, pero ahí dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Saben qué? Todos somos culpables. Todos somos culpables y la penalidad está sobre nosotros. Hasta que nos demos cuenta que somos pecadores, no sabremos y no nos importaremos que hay una consecuencia por ese pecado, que hay una penalidad, una multa sobre nosotros. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre nosotros. Pero en ese momento, después de entender somos pecadores, que hay una condenación, una consecuencia por el pecado, podemos entender el tercer punto, que es Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Amén. Esas son las buenas nuevas. Que Él vino aquí y murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿por qué murió en la cruz? Los judíos lo colocaron ahí. Algunos dicen, los romanos le colocaron ahí. Algunos dicen, los que pensaban que era mala persona lo colocaron ahí. O algunos dicen, nuestros propios pecados lo colocamos ahí por los pecados nuestros. Pues eso es cierto a cierto nivel, eso es verdad a cierto nivel, pero Él mismo dio su vida. Él mismo entregó su vida. ¿Por qué? Porque es la única respuesta, la única esperanza que tendríamos nosotros, porque Él murió por nosotros. Amén. Esas son las buenas nuevas. Y cuando Él estaba en la cruz, Él recibió toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Pues cuando alguien ve lo que Cristo dice en la cruz, hay varias frases. Una frase es que, Padre, ¿por qué me has abandonado básicamente? ¿Por qué? La penalidad del infierno, del lago de fuego, no es necesariamente más grave por el dolor que va a causar. Sí será un dolor fuerte, insoportable. Pero la penalidad, el castigo peor es que estamos lejos de Dios, separados de Dios, distantes de Dios, y no podemos entrar donde Dios. Y Cristo sufrió eso por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros y toda la ira de Dios fue derramada sobre Él para nuestros pecados. Él sufrió ese castigo. ¿Para qué? Para redimirnos. Hasta que una persona se dé cuenta que es pecador, que hay un castigo, una consecuencia por haber pecado, no va a apreciar, no va a valorar lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Muchos dicen, ah, Cristo murió en la cruz, y siguen intentando confiar en sus propias obras. Por las obras no ganamos la salvación, hermanos, amén. Por las obras nunca podemos ganar la salvación. ¿Por qué? Porque todavía existe la penalidad del pecado sobre nosotros. Pero por eso Cristo murió en la cruz. Me encanta lo que dice Juan 3:16. Alguien dígalo de memoria, alguien lo sabe. Porque de tal manera, pero no se animen, porque de tal manera Dios amó al mundo. No escuchen lo que están diciendo. Dios murió por nosotros. Romanos 5:8 es impresionante. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo sé que cuando Cristo murió por usted, usted no había hecho casi nada. Yo sé que para Félix, pues era buena gente, ¿sí? Buena persona, y pues, más Dios muestra su amor en que siendo aún una buena persona, Cristo murió por Félix. No, pero él sería el primero para decir que no. Hemos pecado y somos hechos los enemigos de Dios desde el primer pecado. Pero siendo enemigo de Dios, rico en misericordia, rico en amor, su profundo amor nos alcanzó. ¡Wow! ¡Wow! Y ahí en ese momento podemos conocer qué es la salvación bíblica. ¿Por qué murió Cristo en nuestro lugar? Para que nosotros no tengamos que estar separados de Dios. Él recibió todo nuestro castigo para que nosotros podamos ser justificados. Pues Cristo es el único camino a la salvación. Juan 14, ahí lo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Efesios 2:8, algo muy famoso también, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Dice que no es algo que ustedes pueden hacer para ganar. Es algo que Él hizo para darles simplemente por su gracia, por medio de la fe, podemos recibir la salvación. Solamente hay esperanza en Cristo. Por eso pues hay que entender que los que son sinceros, eso no es suficiente. Los que creen con todo su corazón su religión, si no es Cristo, no es suficiente. Si están creyendo en su iglesia, no es suficiente. Puede ser una buena iglesia. Usted puede formar parte de esta iglesia, pero si no está confiando en Cristo, no es suficiente. Usted puede estar dependiendo en sus propias obras, pero no es suficiente. Puede siempre ayudar a los pobres, a las viudas. Puede siempre ir a Café Madrid y servir allá, pero eso no es suficiente. Usted puede diezmar, usted puede ser fiel, usted puede hablar con otros acerca de Dios, pero si usted mismo no está creyendo en la obra completa de Cristo, no es salvo. Así dice la Biblia. Porque es por gracia, por medio de la fe. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay que entender eso, hermanos. ¿Y la salvación cómo se obtiene? Por arrepentimiento y fe. Hechos 3:19, los apóstoles están predicando. Dicen, así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Arrepentidos y convertidos, ¿qué quiere decir? Dejen de confiar en su religión, dejen de esconder su pecado, dejen de huir de Dios y búsquenle a Dios. Dios sí sabe, ya sabe que hemos fallado, hemos pecado. Arrepiéntense y convertidos, dice. ¿Por qué? ¿Qué es convertirnos? Es cambiar nuestra dependencia para que no sean nuestras obras, nuestra religión, nuestra propia justicia, sino que sea la de Dios, la de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Y ahí dice en Romanos 10, algo muy claro, Romanos 10, 9 a 13, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo. Entonces hoy, si usted no es salvo, sea salvo, sea salvo, amén. Si tú estás dependiendo en la religión o en esta iglesia para salvarte, nunca será suficiente. Dios ya pagó el precio y es la única esperanza, y hay que arrepentirnos y creer para recibir esa salvación. Amén. Es algo muy profundo, pero muy simple a la vez. Hay que conocer el plan bíblico de la salvación, hermanos. Hay, como dijo Pablo a Timoteo, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos grita, tú has pecado, tú mereces el castigo eterno, Cristo murió en tu lugar, Cristo es tu única esperanza. Entonces te toca arrepentirte y creer en Él para recibir eso, por toda la Biblia. Si no admitimos eso, hermanos, estamos perdidos eternamente. Bueno, me encantan los folletos, como cosas así, o aquí tenemos también las tarjeticas que traen también el Evangelio, traen las buenas nuevas aquí atrás, en letra chiquitica, casi tiene que tener, ¿cómo dicen eso? Microscopio para leer ese Evangelio. Pero bueno, es algo para repartir a la gente, y muchos guardan eso y leen eso cuando tengan tiempo y un microscopio a la mano. Pero trae el mensaje del Evangelio. Usted debe no solamente depender en esto para entender qué es la salvación. Esta es una guía nada más. Mire la Biblia, busque la Biblia. Hay varios, pues toda la Biblia habla de eso, pero el libro de Juan sería muy bueno estudiar y mirar qué dice Dios en cuanto a la salvación. El libro de Romanos, todo ese libro es hermoso. Como comienza diciendo, somos culpables, 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 culpables. Pero es por su gracia somos salvos, su justicia somos salvos, su obra somos salvos, su amor somos salvos. Entonces, basado en eso, así debemos vivir. Es hermoso el libro de Romanos, estúdiela. estúdielo. Son, ¿qué? 16 capítulos por ahí. No es un libro muy grande. Si quiere conocer el plan bíblico de la salvación, estudie. Mire la Biblia, porque la Biblia es lo que nos hace sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Y aparte de Él no hay salvación. Amén. Entonces, bueno, número dos. Estos otros puntos espero que no demoren tanto que primero. Amén. Mi esposa me hizo prometer que vamos a terminar a las 12. Vamos a ver. No sé, 12 AM o PM, pero vamos a ver. Segundo de Timoteo 3, 14. Ya leímos, pero vamos a volver a leer. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, tú comenzaste bien. Hay que persistir en eso. Primero de Pedro 3, 15. O segundo de Pedro 3, 15. Qué pena. Creo que es primero de Pedro. Sí, primero de Pedro 3, 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, número dos, no solo hay que conocer el plan bíblico de salvación, sino que debes conocer tu propio testimonio. Para poder compartir tu fe, para poder prepararte a compartir tu fe, debes saber lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Y basado en eso, debes conocer tu propio testimonio. Amén. Si tu testimonio está en contra de la salvación bíblica, ese testimonio es falso. Pero tú debes encontrar y considerar a tu propia experiencia en todo eso. ¿Qué quiero decir con eso? Tu testimonio es tu herramienta, la herramienta más efectiva que tienes para compartir tu fe. Pues podemos expresar lo que Dios dice, y es claro, y es muy bueno y todo, pero muchas veces alguien tiene que escuchar un ejemplo personal. Yo muchas veces, casi todo el tiempo, cuando estoy compartiendo mi fe, comparto algo de mi testimonio también, para que la gente pueda ver cómo funcionan estas verdades en nuestras vidas. Y eso les ayuda, se hace un puente, amén. Santificar a Dios en el corazón, así como dice en el versículo que leímos, y estar persuadido de eso, es aferrarte de tu propio testimonio de salvación. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Entonces aquí voy a ayudarles a formar tu testimonio. Pregúntate estas cosas para conocer más a tu testimonio. Número uno, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿En alguna vez has recibido la salvación bíblica que apenas enumeramos? ¿Cuándo has sido salvo? ¿Eres salvo? ¿Sabes dónde vas a pasar la eternidad? Si no, hay que arreglar cuentas con Dios hoy. No esperes más. Amén. No esperes más. ¿Eres salvo? Si eres salvo, podemos continuar con poder compartir tu fe. Pero si no sabes que eres salvo, primero tienes que arreglar eso con el Señor. Y no es tan difícil. Arrepiéntete y cree en Él. Recíbelo a Él como tu Señor y Salvador. Echa tu vida sobre Él y te va a salvar. La Biblia lo dice. Pues cuando tu firmeza está en Él y no en ti mismo, pues la Biblia dice que eres salvo. Cuando estás creyendo en Él y no en ti mismo, la Biblia dice que eres salvo y que Dios hará un cambio en ti. Pero bueno, ¿eres salvo? Número dos, ¿cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo fuiste salvo? Pues yo reconozco que la Biblia dice que cuando somos salvos, somos nacidos de nuevo. Somos hechos nueva criatura, somos reengendrados, la regeneración. Eso, ¿qué quiere decir? Trata con los genes, la regeneración. Tengo nuevos genes, soy nacido de nuevo, soy nueva criatura, soy nuevo en Cristo. Y yo sé que había una vez en que yo nací físicamente, yo lo sé sin duda, yo no tengo ninguna duda en mi mente que yo nací físicamente. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber eso? Aquí estoy. Pues yo estuve, de hecho, yo estuve ahí el día de mi nacimiento, amén, estuve ahí. Yo tenía una parte muy integral de ese día. Era un día especial, un día en que trompetas sonaron por toda la tierra y los ángeles cantaron. Fue un día de mucho dolor para mi mamá, pero gracias a Dios no recuerdo eso. Pero yo sí sé que era nacido, que he nacido. ¿Por qué? Porque estoy aquí, veo la evidencia. Y pues, es más, algunas personas que me ayudaron a crecer, me dicen, yo nací el día, 6 de agosto del 1986, hace muy poquitos años, yo soy niño. Yo sé que nací, tengo la fecha de mi cumpleaños, Tal vez no recuerdo todo, yo no sé exactamente cómo funcionó todo, no sé exactamente cómo comenzó todo, pero yo sí sé que comenzó. Amén. Entonces, ¿usted cuándo comenzó a ser un creyente? ¿Cuándo fue salvo? Yo recuerdo el día muy claramente para mí. No recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo que era un abril. Y yo recuerdo el año, yo recuerdo el lugar, yo recuerdo cómo era, yo recuerdo cómo me sentía muy culpable, por fin entendiendo que mi pecado era suficiente para separarme de Dios. Yo recuerdo que un momento me di cuenta que lo que Dios hizo era para mí, para salvarme a mí, porque me quería redimirme a mí. Yo recuerdo el día que yo puse mi fe en Él. No recuerdo exactamente todo, de todo. Yo no recuerdo qué tenía de vestimiento. Yo no recuerdo qué comí en el desayuno ese día. Yo no recuerdo nada de eso, pero yo sí recuerdo cuando yo decidí colocar mi fe en Cristo. Bueno, ¿cuándo fue para usted? Tal vez usted no puede recordar todos los detalles. Está bien, está bien. Pero ¿cuándo nació? ¿Es nacido de nuevo? ¿Cuándo fue salvo? Entonces, ¿cómo fuiste salvo? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo fuiste salvo? Entonces, esto demuestra un entendimiento del Evangelio. Pues lo que hemos hablado, hemos pecado, somos culpables, que Cristo murió por nosotros, que Él es la única esperanza que tenemos y le recibimos por arrepentimiento y fe. Pues tal vez no entiendes lo que es toda la justificación, la reconciliación, la regeneración. Tal vez no entiendes todas las profundidades de la teología, pero debes entender cómo fuiste salvo, por lo menos lo básico, que yo pequé, era culpable ante Dios, pero me pudo perdonar por lo que hizo Cristo por mí. Debes entender eso, por lo menos. Eso forma tu testimonio. Bueno, ¿qué pasó cuando Cristo te salvó? ¿Qué pasó cuando Cristo te salvó? Este conocimiento viene por estudiar la Biblia y pasar por el discipulado, pero también es experiencial. Quiere decir que yo recuerdo, cuando yo era salvo, yo no sabía nada de que todas las profundidades de la teología en ese momento, pero sé una cosa, que Dios me cambió. Dios cambió mis deseos, Dios cambió mis pasiones, Dios cambió mi pensamiento en cuanto al pecado, Dios cambió mi propósito. Y pues a pesar de que yo era un niño, cuando creí, cuando fui salvo, yo recuerdo que inmediatamente recibí una carga para todos los que no tenían esto. ¿Qué quería decir? Quería orar por los que estaban perdidos, sin Dios, vagando sin Dios, en la oscuridad sin Dios. Yo no sabía nada de toda la profundidad de todo, no había leído toda la Biblia, pero yo sabía en qué había creído. Yo sé que Dios cambió mi vida. Él cambió algo grande en mí, me dio una nueva vida. ¿Puede ver usted ese cambio en su vida? Pues, ¿qué pasó cuando Dios le salvó? Número 5, ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Cuál es la diferencia ahora? Debes poder expresar un cambio. Tú debes poder mirar. Antes era así y ahora soy así. Antes yo quería hacer esto, ahora quiero hacer esto. Antes yo viví para esto, ahora quiero vivir para eso. Antes yo era así, el enemigo de Dios, ahora soy hijo de Dios. Bueno, ¿puedes ver un cambio? Estás formando tu testimonio. Cuando entendemos lo que ha hecho Dios por nosotros, no queremos callarnos. No podremos callarnos, hermanos. Cuando entendemos eso, no seremos avergonzados, dice Romanos 10, y ahí leímos eso. No seremos avergonzados porque estamos seguros en Él. Segundo de Timoteo 1:12, Pablo dice, por lo cual así mismo padezco esto. En otras palabras, yo puedo pasar por cualquier tribulación aquí en el mundo porque yo entiendo esto. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi salvación no depende en mí, depende en Él. Yo deposité mi fe en Él y Él va a guardar esa fe. Y yo estoy seguro en Él y por eso no me avergüenzo. Yo padezco todo esto, yo paso por cualquier tribulación, por cualquier prueba, por cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Yo no me avergüenzo porque Él es fiel. Debes conocer tu propio testimonio. Y cuando conozcas eso, puedes compartir tu fe. Ay. Número 3, vamos a pasar por eso rapidito, pero es importante. No vamos a leer todo eso, ya lo habíamos leído. Segundo Timoteo, ese texto que hemos leído desde el 3:16 hasta el 4:5. vemos de vez en vez que tenemos un mandato de Dios para compartir nuestra fe, para cumplir la obra de un evangelista, amén, para hablar con otros acerca de nuestra fe. Entonces debes conocer ese mandato de Cristo. ¿Entiendes que Cristo quiere que otros sepan del evangelio por tu testimonio? ¡Ay, qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio tenemos que Dios puede cambiar a las vidas de otras personas! No porque nosotros somos especiales, sino que su poder actúa en nosotros y nos ha enviado a todas partes del mundo. ¡Wow! Lo más que estudiamos la Biblia, lo más que nos daremos cuenta de esto, que Dios quiere la evangelización del mundo. Merece la gloria de todas las naciones. Anhela redimir a todas las naciones. Anhela salvar. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que es misericordioso y lleno de gracia hacia los indignos. ¿Quién es digno de su misericordia? Ninguno de nosotros. ¿Quién es digno de su gracia? Ninguno de nosotros. Y Él hace eso, le revela que a través de ellos Él bendecirá a todas las naciones. Con la primera pareja, con el primer hombre, Adán. Dijo: Adán, tú fracasaste, tú fallaste, tú has pecado y por eso hay algo de separación de entre ti y mí. Pero sabes que un día por ti nacerá otro varón que salvará a todos los humanos de sus pecados. Un día, desde Génesis capítulo 3 vemos la promesa con la primera pareja, hasta pues por toda la historia. Noé, lo mismo. Noé, tú no eres perfecto, pero te voy a usar, te voy a usar. Abraham, pues tú no eres perfecto. ¿Has estudiado la historia de Abraham? Es como padre de fe de muchas naciones y varias religiones y todo, pero él fracasaba mucho, fallaba mucho, mentía, era egoísta, se escondía, era cobarde en algunos momentos, pero Dios dijo a Abraham: Abraham, voy a hacer un pacto contigo, no porque eres una buena persona, pero mi amigo, pero por ti voy a bendecir a todas las naciones. A Jacob, en mi tiempo devocional estoy leyendo por la historia de Jacob, me di cuenta otra vez, ay, ese señor, el engañador, mentiroso, mala persona, mal hombre, engañó a su propio hermano para recibir la bendición que merecía su hermano, y pues él y su mamá estaban engañando a su papá, y pues, qué historia tan fea, ¿no? Pero Dios le dijo a Jacob: Jacob, te voy a bendecir. ¿Cómo así? Porque es un Dios misericordioso. Jacob, voy a usar a tu familia para bendecir a todas las naciones. Podemos mirar por todo el Antiguo Testamento, la evangelización mundial no es una idea del Nuevo Testamento, es una idea de toda la Biblia. Es la idea de Dios. Si es la idea de Dios, tiene la bendición de Dios y es mandato de Dios, debemos prestar atención, ¿sí? Debemos darle caso, amén. Debemos darle caso. Vemos que una parte integral de la vida nueva es que en Dios somos hechos embajadores para ejercitar el ministerio de la reconciliación. Según de Corintios 16 o 17 hasta el 19, 20. Ahí habla de eso, dice que si estamos en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nueva, gracias a Dios. Dice que Él nos reconcilió, no tomándonos en cuenta los pecados, nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio luego la palabra de la reconciliación. Nos hizo embajadores para que seamos reconciliados con Dios y para que reconciliáramos a otras personas a Dios. Nos reconcilió para reconciliar a otros. ¿Qué quiere decir reconciliar? Es una palabra muy grande, ¿no? ¿Qué quiere decir? Restaurar, ¿cómo? Volver en amistad o restaurar la paz entre dos personas. Cristo nos dio paz con Dios por su muerte en la cruz y nos dio ese ministerio para decir: hay que decir a todos. Debes decir a todos, deben decir a todos. Por eso existe la iglesia. Hemos sido enviados a todas las naciones, hermanos, y a nuestro vecino también. El mandato de Cristo es para todo creyente, que vayamos a todas partes porque Él quiere que todos le conozcan. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo. No. Sí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura, a toda criatura. Todos necesitan escuchar ¿el qué? El evangelio. La doctrina bautista, no no necesariamente el Evangelio. ¿Necesitan otro edificio más grande de religión? No, necesitan que el Evangelio. ¿Necesitan más religión? No, necesitan que una relación con Dios por el Evangelio. Necesitan el Evangelio, amén. Pero Él va a usar la iglesia para eso. Si no estamos dispuestos a cumplir la gran comisión acá con nuestro vecino, entonces no podremos hacerlo al otro lado del mundo. Bueno, rápidamente necesito terminar aquí. Segundo Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues la verdad, hermanos, es que muchos no testificamos a otro porque no nos es importante. Muchos no compartimos nuestra fe porque para nosotros no es tan urgente, no es tan importante. Entonces, número 4, debes conocer la urgencia. Debes conocer la urgencia. Si crees que el cielo es un lugar real, querrás evangelizar. Hermanos, no sé si ustedes creen en lo que estamos hablando hoy, pero si en realidad creen que el cielo es un lugar real, un lugar que sí existe, querrás evangelizar. ¿Por qué? Porque Dios está preparándonos un lugar para que pasemos la eternidad con Él, en su presencia, en perfecta comunión. ¡Qué tremenda bendición, hermanos! ¿Pero no quieres que otros también estén ahí? ¿No quieres que otros también experimenten eso? Tus amados, tus familiares, tus amigos, tus compañeros, los que están en tu trabajo, los que están en la universidad a su lado, los que están alrededor del mundo, las otras naciones, ¿no quieren que también ellos estén ahí con nosotros, en el cielo, disfrutando la presencia de Dios? ¿No quieren eso? Pero la realidad es que lo que nos motiva mucho, lo que nos motivará mucho, es que si creemos que el infierno existe, que es un lugar real, queremos evangelizar. La realidad es que en la Biblia Dios habla mucho del cielo, habla mucho de la eternidad, la nueva Jerusalén, nuevo mundo, su trono, su reino, su cielo, todo eso, hablamos, vemos eso y la magnificencia de todo, pero ¿sabe? Dios, o Cristo, cuando estaba predicando, hablaba más acerca del castigo, del infierno, de este castigo eterno, que hablaba del cielo. Hablaba más del infierno que del cielo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque Él sabía que si nosotros no nos diéramos cuenta que el cielo sí es verdad, pero también el infierno es un lugar real, un lugar verdadero, no estaremos motivados. Porque podemos pensar, bueno, pues algunos vamos a pasar la eternidad con Dios y los otros, bueno, dejarán de existir. Algunos no han querido creer la doctrina del infierno porque es algo que es casi insoportable. No queremos creer eso. Yo no quiero creer en el infierno. Yo no quiero creer que algunos serán castigados eternamente por lo que ha hecho en este mundo. Yo no quiero creer que van a sufrir y no va a haber nada para aliviar el dolor que van a sufrir por la eternidad. Yo quisiera creer que dejen de existir, que simplemente así. Y algunos han borrado el infierno de sus doctrinas, de su Biblia, de sus enseñanzas. Hay sectas que han nacido porque no han querido creer en el infierno. Hay iglesias que dicen, no, el infierno no es tan cierto. Pues tal vez representa algo, pero el infierno es aquí en la tierra. Pero la Biblia no dice eso. Dice que un día moriremos todos y iremos al cielo con el Señor o iremos al infierno para estar separados del Señor. Y si nosotros creemos eso, cambiará nuestra actitud. Cambiará nuestra actitud, cambiará nuestra perspectiva de la evangelización, cambiará la urgencia en nuestra mente de compartir nuestra fe. Si ahora podemos imaginar que los amados nuestros que no creen en Dios, simplemente porque no quieren creer en Dios, ahora pensamos, bueno, si no quieren, está bien. No queremos ofenderles, no queremos perder un amigo, no queremos perder la relación con un amado. Pero ¿qué es peor? ¿Ofenderlos un poquito acá para que reciban la esperanza o que estén ahí delante del juicio del gran trono blanco, escuchando las palabras de Dios diciendo: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, no os conozco? Cuando están siendo lanzados a ese castigo eterno, de que la Biblia no ha escondido, la Biblia ha sido muy claro. Y cuando están siendo lanzados ahí, tal vez echan una mirada ahí y nos ven, porque según la Biblia en Apocalipsis podemos ver que primero estamos con el Señor y luego Él está juzgando a todos los perdidos, los que no están no tienen sus nombres escritos en el libro de Cordero de la Vida, básicamente no han recibido la salvación. Estamos con Él y parece como si fuéramos un coro grande mirando desde atrás, cuando Él está juzgando a todos los que no son salvos. Y uno por uno, abren los libros que les cuenta todas sus obras malas, cada mal pensamiento, cada mal hecho, cada mala obra, cada mal todo. Y Dios le dice: apártate de mí, no te conozco. Tu nombre no está en el libro de la vida. Y tal vez van a echarnos una mirada ahí y van a decir: Aarón, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste, Aarón? Y cuando ahí la Biblia dice que los ángeles los van a agarrar por los brazos y lo van a lanzar a ese lago de fuego por la eternidad, escuchamos los gritos, escuchamos que dicen: ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? No queremos ofender a familiares acá, tal vez, pero ¿qué es peor, ofenderles un poquito acá para que reciban vida? Ofenderles para la eternidad, donde van a sufrir y van a estar separados, no solo de nosotros, pero de Dios mismo. Hermanos, no, yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta de la urgencia de este asunto de compartir nuestra fe. No es conveniente, no es conveniente. Pero hasta que veamos esto, hasta creer que el cielo sí existe y creer que otros también estemos ahí con nosotros, entender que la sangre de Cristo no fue derramada solo para mí, pero también para todos los que quieran creer en Él. Que Él es rico para salvar y perdonar a todos los que le invocan. Así dice la Biblia. Él salvará. Y dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que alguien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hermanos, esa es la razón de nuestra existencia aquí en este mundo. Por eso cuando fuimos salvos, Dios podría haber dicho: bueno, John ya cree la salvación, ya recibe la redención, ya es justificado, salvo, creyó en la obra completa de Cristo, entonces lo voy a sacar de este mundo para que esté conmigo. Sería chévere, ¿no? No tener que batallar este problema con la salud. Amén. Este problema con el pecado, este problema con las dificultades del mundo, este problema con las burlas de otros. Sería chévere, ¿no? No tener que batallar eso y poder ver a Cristo cara a cara. Es la voluntad del Señor que estemos acá. Por eso estamos acá, hermanos. ¿Para qué? Algunos dicen: bueno, la iglesia existe para adorar a Dios. Podemos adorar a Dios mucho mejor en la eternidad. Eso digo, porque no estaremos limitados con este cuerpo carnal, el pecado, y le podremos ver cara a cara. Algunos dicen: la iglesia existe para el compañerismo entre hermanos. Hermanos, podemos tener mejor compañerismo en el cielo cuando estamos en cuerpos perfectos y nos conocemos mucho mejor en el cielo que acá. Sí debemos adorar a Dios acá, sí debemos tener compañerismo. Algunos dicen que la iglesia existe para ayudar a los pobres. Eso sí está bien, vemos algo de eso en la Biblia, pero si solamente ayudamos a los pobres dando alimentos, dando bebida, dando ropa, dando eso, el otro, eso sí está bien, pero no es todo. Si hacemos eso y no los anunciamos que hay una esperanza eterna, perdemos el propósito total. Este mundo está muriendo, hermanos, este mundo está muriendo más que estamos evangelizando. Y quiero que entiendan eso, que 1.78 personas, es como un adulto y un adolescente, ¿no? 1.78 personas mueren cada segundo, casi 2 por segundo. Así están muriendo alrededor del mundo, pasando la eternidad sin otra oportunidad para creer o no creer. Es 107 por minuto, hermanos. Es 6.390 por hora están muriendo. Es 157,000 diarios. Es 56 millones anuales. Hermanos, una estadística que estábamos buscando buscando esta información para poder anunciarles algo que no sea falso, pero alrededor del mundo, los que profesan, pues no sabemos y no conocemos los corazones, pero los que profesan creer el evangelio bíblico, que es por gracia, por medio de la fe, no por obras, sino creer en la obra completa de Cristo, los que profesen ser creyentes así, solo son 5% del mundo. Cristianos hay muchos, incluyendo a todas las iglesias cristianas, entre comillas, hay 2.2 billones. La gran mayoría creen en una salvación de obras. Hay que cumplir los sacramentos, hay que cumplir las obras, hay que hacer esto, hacer el otro para poder agradar a Dios y ganar la salvación. Eso no es el cristianismo, eso no es la salvación bíblica. Entonces, cuando vemos los que profesan decir que ellos creen en la salvación bíblica, que es por gracia, por medio de la fe, 5%, quiere decir que 95% de esos 56 millones que mueren cada año están pasando la eternidad sin Dios. ¿Saben qué es más de la población de Colombia que cada año muere alrededor del mundo? Y está separado de Dios eternamente. Aquí pensamos que Bucaramanga es una ciudad grande, Colombia es más o menos grande, pero cada año alrededor del mundo muere más de la población total de Colombia. Está separada de Dios eternamente. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. Debemos entender, hermanos, la urgencia. Si nosotros no decimos al mundo, ¿quién dirá al mundo? Si nosotros no llevamos estas noticias al mundo, ¿quién lo hará? Claro, el Espíritu Santo está haciendo su obra. Vimos eso hace unas semanas, un martes, en Juan habla mucho de la obra del Espíritu Santo y dice que Él está dando convicción al mundo de su pecado, convenciéndoles de su necesidad del Salvador. Pero ¿sabe cómo obra el Espíritu Santo? A través de nuestra palabra también. Él obra en los corazones y nosotros hablamos a los oídos. Y cuando escuchen el Evangelio, el Espíritu Santo confirma ese Evangelio en su corazón y Él siempre hará su parte. Hará su parte de la reconciliación, la redención, la redención, todo eso, Él hará su parte. Pero dice, ¿cómo creerán si no han oído y cómo oirán si nadie les predique? ¿No sienten esa carga, hermanos? Cristo busca personas que estén disponibles, dispuestas para que Él les use. Tal vez algún joven hoy ha visto la hermosura del Evangelio y sentirá la gran carga para hacer una diferencia. Dios te quiere usar, Dios te quiere usar. Pues debemos soltar el agarre de las cosas que no son importantes y vivir para Dios. Al final de la vida, si tenemos 1,000,000,000 de pesos, ¿qué vale? Nada, nada, porque esos 1,000,000,000 de pesos se van. Al final de la vida, si hemos logrado tener el puesto más alto en el trabajo, ¿qué vale? Si no hemos hecho nada de impacto eterno, no vale nada. Sí debemos trabajar, sí debemos estudiar, sí debemos bañarnos y ser buenos ciudadanos, amén. Pero debemos vivir para un propósito mayor. Debemos buscar circunstancias, oportunidades en que podemos compartir nuestra fe. Entonces el reto para hoy, tal vez este mensaje de la salvación te ha convencido que necesitas ser salvo. Tal vez. ¿Qué esperas? Si estás aquí y nunca has sido salvo, ¿qué estás esperando? Ya hemos explicado claramente, bíblicamente, cómo usted puede ser salvo. ¿Qué está esperando? Hoy tú tienes la oportunidad para reconocer que Cristo pagó tu penalidad del pecado. Acéptale, acéptale, arrepiéntate y cree en Él. No esperes más. No esperes más, corra a Cristo, échate sobre Cristo, cree en Cristo, deje cualquier otra confianza y pon tu vida en Cristo y Él te redimirá, Él te salvará, Él te hará una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy puede ser el día de salvación. Si usted no lo ha hecho, ¿qué está esperando? Amén, ¿qué está esperando? Tal vez lo ha hecho, pero está muy estancado en cuanto al evangelismo. Hoy todo puede cambiar. Hoy queremos animarnos. Anímate del Evangelio. Ve la hermosura del amor de Dios y date cuenta que su ira sigue sobre los perdidos.
Su ira sigue sobre los perdidos. Anímate de eso. Que Él salvará a todos los que le invocan. A todos. Así dice la Biblia. ¿Cómo así? Así dice la Biblia. ¿Hasta los pecadores? Claro, que nosotros también somos pecadores. Créelo. Vívelo. Evangelizar no es un don espiritual. Es un mandato de Cristo. Debemos captar el hecho que Dios nos dejó aquí y nos hizo una iglesia para cumplir la gran comisión. Existimos para eso y para nada más. Claro, lo demás vamos a hacer, vamos a adorarle a Él, vamos a vivir en compañerismo, vamos a tener un buen tiempo, vamos a divertirnos, vamos a ser una familia, pero existimos para un solo propósito, es cumplir la gran comisión. Y una iglesia que no cumple la gran comisión pierde su derecho de ser iglesia. ¿Qué es la gran comisión? Ir por todo el mundo, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas, todas las cosas. Debemos ir, buscar a los perdidos. Debemos hacer discípulos, evangelizándolos, compartiendo nuestra fe con ellos. Debemos bautizarlos, eso es decir, involucrarles en la iglesia y enseñarles, hacer una inducción. Aquí en la iglesia nos falta, hay una línea grande para el bautismo y me alegra mucho. Muy pronto aquí en el nuevo local vamos a construir el bautisterio y muy pronto estaremos bautizando. ¿Qué quiere decir el bautismo? Es identificarnos con Dios y enseñar que guarden las cosas. Eso es discipulado. Si no estamos cumpliendo eso, hermanos, vamos a perder el derecho de ser iglesia. Amén. Prepárate. Prepárate hoy para compartir tu fe. Conoce el plan de salvación. Conoce tu propio testimonio. Conoce el mandato de Cristo. Conoce la urgencia para poder evangelizar más. Dios puede cambiar vidas por tu testimonio. Prepárate. 1 Pedro 3:15, una vez más. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparémonos, hermanos, para evangelizar. Preparémonos para compartir nuestra fe. Preparémonos para que Dios cambie vidas a través de nuestro testimonio. Señor, gracias por tu obra completa en la cruz. Perdónanos, Señor, por vivir por cosas que no importan. Anhelar, Señor, cosas que son de poca significancia, Señor. Anhelar un puesto en el trabajo, anhelar más sueldo, anhelar más plata, anhelar más salud, cuando tal vez es tu voluntad que sigamos así como somos o que cambiemos todavía de trabajo, de puesto, de posición económica, Señor, para poder servirte a ti. Señor, perdónanos por enamorarnos tanto con este mundo, lo que nos ofrece este mundo. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos contigo, porque sabemos que cuando hacemos eso, cuando nos acercamos a ti, sentiremos tu corazón, Señor. Tu palabra nos dice que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero que el día del Señor sí vendrá como ladrón. Señor, tú no quieres que ninguno perezca. Y a veces, Señor, yo estoy convencido que a nosotros no nos importa que perezcan. Señor, convéncenos de la realidad del cielo y la realidad del infierno. La grandeza de tu misericordia, amor, y la profundidad del hecho de que tu ira está sobre todos que no creen. Ay, Señor, ayúdanos. Perdónanos por malgastar el tiempo, pero ayúdanos desde ahora en adelante redimir el tiempo porque los días son malos. Redimir el tiempo por andar sabiamente hacia los de afuera, Señor, compartiendo nuestra fe para que ellos también puedan experimentar esa salvación. Y si hay alguien aquí hoy, Señor, que no ha sido redimido, no ha sido salvo, que hoy sea el día de salvación, que hoy se arrepiente y hoy crea en ti. Te amamos, Señor, en tu nombre te lo pedimos todo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.